Foro Psicoanalítico de Madrid. Os agradezco de veras la presencia, vuestra presencia aquí esta noche. Hoy estamos un poquito más en familia, normalmente hay bastante más gente. Debe ser por los no lectivos y eso, que se ha ido personal de, y el carnaval y esas cosas. En fin, no sé. Bien, bueno, como he comentado, es el cuarto ciclo. De una experiencia que, bueno, que agradezco a tanto al Colegio de Psicoanálisis y al Foro Psicoanalítico y a la comisión organizadora que ha impulsado este proyecto, que creo que está resultando más interesante. A los que no hayáis venido en otras ocasiones, en la página web del Colegio de Psicoanálisis, en el espacio diálogo, porque dentro del Foro Psicoanalítico el ciclo José Psicoanálisis está dentro del espacio diálogo con el arte, ¿no? Ahí tenéis colgados los 9 audios anteriores de los poetas y las poetas que han pasado por el ciclo. Bien, esta noche tenemos con nosotros a la poeta Ana Gorría, a quien le agradezco enormemente que participe en el ciclo, que en mi opinión es una poeta más que interesante. Su obra, bueno, lo veníamos hablando, la conocí, empecé a leer su obra hace poco más de un año a través de un amigo común, de Federico Caña, que me dijo de cómo no había leído a Ana Gorría. Digo, bueno, pues, me voy a poner con ella. Así que muchísimas gracias, Ana. Y va a conversar con Ana la psicoanalista Soledad García Rodríguez. No querría olvidar un par de cosas que creo que son importantes. Recordar que han pasado por aquí a Pilar Fraile Amador, que inició el ciclo pues, en psicoanálisis, a las salas, Antonio Méndez Rubio, Ana Martín Puspelat, Fernando Nombela y Yaiza Martínez en el segundo ciclo, y el año pasado Andrea Aguirre, Laura Giordani y Antonio Crespo Masier. Creo que han pasado personas más interesantes. Trabajo con la palabra política. Y a todas las psicoanalistas que han participado en el ciclo, que habéis sido unas cuantas. Bien, me presentará Ana. Nació en Barcelona en 1979, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra se encuentra presente en diversas antologías nacionales e internacionales. Revistas especializadas con las que colabora, pues supongo que serán muchas más de las que tengo aquí anotadas: Ínsula, Quimera, Sesiones Numeradas, supongo que unas cuantas más, ¿no? Ha realizado traducciones del gallego, del inglés y del catalán. Y su obra ha merecido la atención de crítica especializada. Hablábamos tomando el café, por ejemplo, Pablo Jobralde. Tengo un amigo íntimo que es mi amigo de Pablo Jobralde, Jorge de Arco, Carlos Huerga, José Luis Gómez Toré, y supongo que más críticos especializados en literatura. Bien, y en poesía. Ha publicado los siguientes poemarios. Antes de que se me olvide, me apuntaba Ana una plaquette, Caminar, ¿verdad? En ediciones 4 de agosto, que es una editorial de Logroño, que no la tengo aquí anotada. Clepsidra en el año 2004, en editorial Plurabel, en Córdoba. Araña en el 2005, en El Gaviero, también veníamos hablando de esa editorial, en colaboración con una pintora, Pepa Cobo, sí, y el compositor Juan Gómez Espinosa. El presente desnudo, en cuadro de Tiza Ediciones, de Santiago de Chile. La soledad de las formas, 2013, editorial Sol y Sombra Poesía de Santander. Nostalgia de la acción, junto con la artista Marta Azparren, sí, que no sé si es pintora, escultora.
Ella es vida artista, pero se dejó liar para dibujar libros.
Ah,
Es una bella artista.
Muy bien. Que está en Saltadera, ¿verdad? En Oviedo. Sí. Un piano silencioso, una guerra inocente, 2017, ejemplar único ediciones. Esto es lo que lleva Gabriel Viñals, ¿sí? Y de la supervivencia, que es este libro que reúne los poemarios El presente desnudo, La soledad de las formas y Un piano silencioso, una guerra inocente, de Editorial Marisma. Bueno, de la obra de Ana, pues, yo no se pueden decir muchas cosas, pero eso es más cuestión de esta noche de Sole conversar con ella. Bien, conversará con Ana Soledad García Rodríguez, psicoanalista, miembro de los foros del campo lacaniano, es colaboradora del Colegio de Psicoanálisis de Madrid, en cuya sede estamos, y miembro de la Comisión de Diálogos con el Arte, dentro de ese espacio se ha englobado este ciclo y también actividades que se realizan con pintores, escultores, etc. Y me comentaba que cada vez más pellizcada por la poesía y atraída por la poesía. Bien, bueno, un poquito la estructura del acto es que, en este caso, la poeta invitada lea una serie de poemas y que después de la lectura de los poemas pues inicie la conversación entre Sole y Ana. Y normalmente ha habido siempre bastante, diría que bastante, intervención con el público, ¿no? Diálogo con el público, tanto con Ana como con Sole, especialmente con Ana, ¿vale? Así que, bueno, dejo la palabra a Ana y cuando tú quieras.
Vale, muchas gracias, lo primero, a todas las personas del Grupo Psicoanalítico y a Sol por acompañar. Voy a ponerme con los poemas y espero, o sea, para mí leer los poemas, pero lo más productivo y lo más fructífero siempre va a ser la conversación, o sea, vamos ahí, o sea, vamos a hablar de libros también, creo que es imprescindible comentarlo, o sea, que la escritura no sea en presente, cuando las personas que hemos publicado libros o hemos, yo más que publicar siempre me refiero a la palabra archivar. Cuando hemos decidido archivar un libro, nos remitimos a procesos que están muy, muy diferentes. O sea, si yo el libro, leo un libro que está publicado en 2004, estoy apelando a un yo, estoy referenciando a un espacio de identidad que está muy lejos de mí, que aún así me pertenece, y creo que eso es algo muy importante en la discusión o cualquier discusión que podamos tener. O sea, leeré poemas que como poco van a tener 4 años de juventud, no van a tener más, y como mucho van a tener 14, 15, 16 años, o sea que la Ana a la que nos vamos a referir y con la que vamos a dialogar está tan lejos de mí como de vosotros, o sea, es algo que creo que hay que hacer constar y que aún así creo que es muy bonito pensar que me pertenecen de alguna manera porque puedo enunciarlos y pronunciarlos sin que me desdigan y sin que piensen que es una identidad contra la mía. Y voy a leer un poema del 2000, está por ir la araña, sí, que es un libro al que tengo mucho cariño, sí, que es del 2005, claro, del 2005 publicado, pero que se publicaba en 2005, la escritura es del 2003, 2002, tendría 22, 23 años cuando se publicó, ahora ya tengo 40 años y me gusta que esté presente ese yo con el que poder dialogar y aprender de esa instancia de enunciación. Y voy, leo y voy a ir leyendo y luego, ojalá, para mí lo más fructífero, lo más productivo va a ser el debate. Araña, a solas, con la fiebre, temblando sobre la niebla azul. ¿Qué camino trazar? ¿Por qué la urgencia? ¿A quién alzar este alfiler de vidrio incandescente? ¿Cómo cesar la luz? ¿Dónde depositar los firmamentos que arrastro entre las manos? Sin voz, con la emergencia del hambriento que niega los eclipses. el óxido ordinario de las tardes, lo fácil de las líneas, que apuesta el estupor a la temeridad de las visiones con la fe del que arriesga en el costado la sal de la victoria. Ovillo. Como una cucaracha boca arriba, roza la voz las cosas, tocándolas en vano. Como madeja sucia de hilo negro, la voluntad baldía, soñar y deshacerse. Y lejos, el fantasma que condena, el látigo apagado, los naufragios. Escombrada. Es la cornisa rota y el mundo que se cae. Igual que el sueño, vuelve a ser la tarde, carne apagada, cáncer en las paredes de la luz, oscuridad que tiembla en un alambre. En ausencia de símbolos, que ya es bastantes años después de la escritura de la araña. La voz en su mediana incandescencia, así la lejanía, leve espiral de sol, el vientre, el llanto, tú. Decir es lo que duele. Y un poema y una cosa muy bonita, lo que decimos, o sea, las personas que escribimos poesía pensamos de alguna manera que somos dueños de nuestro lenguaje, pero no somos absolutamente dueños de nuestro lenguaje, porque yo creo que el poeta es el que dice lo que quiere decir. Es muy difícil decir lo que uno quiere decir, porque todo son reglas que van en contra de nuestra. Es muy fácil explicarlo si pensamos, o sea, yo soy profesora de secundaria y a los niños les digo, vamos a ver lo difícil que es saltarse las reglas que nos están asediando, y vamos a intentar escribir una letra, una carta de amor con la letra E. No es imposible, pero el trabajo que hay que hacer para escribir una carta de amor sin la letra E es profundísimo y requiere horas de reflexión, de ir contra las reglas gramaticales, de ir contra la estadística que nos dice que la A y la E son las vocales que más nos asedian en nuestro idioma. Una cosa que aprendí, o sea, y creo que es muy bonito decirlo, el poema este, que es un haiku que se llama Entraña, yo lo titulé Entraña porque en un momento dado ya estaba escrito, ya estaba publicado, y una persona de Estados Unidos decidió pensar, se titulaba Corazón, decidió pensar que la palabra corazón en la lengua inglesa estaba absolutamente cargada de significados pseudo-románticos y que cargaban negativamente el poema desde el punto de vista de la estética. Entonces el hombre, la persona, lo decidió titular Core, Entraña, pero Entraña como algo mucho más profundo que lo del corazón y la palabra entraña. O sea, puso Core, Core, y a mí me iluminó y decidí titular Entraña. O sea, fue muy divertido porque yo lo que era corazón, el hombre lo tituló como entraña y yo esa entraña lo devolví a... Mi corazón fue núcleo y su núcleo fue mi entraña. O sea, hubo un periodo, o sea, hubo una transacción, y a partir de ese periodo de verme a mí misma en otro idioma y de verme a mí misma en otro idioma, no censurándome, sino emancipándome de las violencias de mi idioma y de toda la carga sentimental que podría haber en una lengua, aprendí y pude aprender de lo que era la lengua inglesa. Entonces hubo una resignificación muy interesante, y el poema, que en principio se iba a llamar Corazón, luego se llamó Cor, que en inglés tiene mucho más significados, y yo cuando lo vi dije, pues sí, tiene toda la razón el traductor, pues le voy a cambiar el título y le voy a poner Entraña. Y es un haiku como mínimo, pero me gustó aprender porque aprendí mucho de ese proceso de ida y venida de los idiomas y de los sentidos. Y esto se iba a llamar corazón, pero ahora se llama entraña. Golpe tras golpe, como pólvora seca sobre la escarcha. Y estos poemas, o sea, ahora voy a leer más de otros poemas, pero estos poemas están escritos, o sea, para mí es súper importante a la hora de producir, por la razón que sea, o sea, y posiblemente por mi identidad, lo puede decir ella luego, todos mis libros están producidos en colaboración, o sea, yo tengo amigos que son muy simpáticos, cuando hablo de mi poesía me dice, ¿de qué libro me estás hablando? ¿De los dibujitos o de las partituras? Claro, todos los libros son producidos en colaboración con músicos, con pintores, con dibujantes, y creo que es una de las cosas en las que todas y todos podemos aprender muchísimo, porque cuando creamos en conjunto hay un oído que se afina y hay un oído que es capaz no solo de producir sentidos, sino de recibir, de escuchar sentidos y de introducir esos sentidos en ese órgano que se llama habla, que yo creo que es lo que es un poeta. Y bueno, estamos aquí, de la supervivencia también, o sea, ¿por qué se llama la supervivencia? Yo lo que siempre digo cuando me enfrento a la hora de, entre comillas, no explicar, porque no hay posibilidad de explicación, sino de exponer la obra que he producido, es que es algo orgánico desde el principio. O sea, la araña hace muchos años, porque una persona que ya, si nos tuviéramos que mirar de tú a tú, somos personas distintas. La araña es de una persona que tiene 22 y 23 años, está produciendo un mundo, y en el espejo ya posiblemente no nos podamos identificar, pero nos retroalimentamos mutuamente, vamos creciendo. Sucede, y sucede después de la araña, sucede el presente desnudo, que yo creo que es algo en el momento de la crisis más profunda de todo, de las emociones, de la estructura, de la crisis, hay algo ahí del desnudo, de la violencia también que supone estar desnudo, ser vulnerable, la soledad de las formas, que eso fue la hecatombe para mí. O sea, esos poemas están escritos en prosa y yo nunca he escrito en prosa, pero un momento en que estaba tan aturdida por la cantidad de información que recibía, no solo de los medios, sino de mi entorno más próximo, que yo pensaba que era incapaz de, en ese momento concreto, no es que fuera incapaz, sino que un momento en que pensaba que intentar hacer un verso que sonara bien era una violencia contra el ser humano. O sea, en el momento de los desahucios, en el momento de la gran crisis, o sea, hablamos del 2011, era incapaz, y de ahí salen los poemas en prosa, pero no son los poemas en prosa para combatirlos, sino porque era la única forma de poder estar en el mundo en la que yo podía estar. Y luego sale de un piano subvencioso y una gran acente que tiene mi cosa, o sea, porque a mí me interesa mucho la ficción especulativa, me gusta Philip K. Dick, me gusta, o sea, todo lo que es un poquito subalterno y todo lo que desafía un poco la concepción más canónica, y en ese caso fomenta un poquito los relatos, pero los relatos del el posible apocalipsis o de la o de que esto se va a acabar, o al menos esto está muy mal, de las fábulas que yo conozco, que las fábulas que yo conozco me llegan a través de la ficción especulativa, de la ciencia ficción, y en este caso fue Raquel la que me guió para poder intentar orientar. ¿Por qué se llama la supervivencia? Son los poemas que se escribieron entre el 2006 y el 2016, el presente desnudo, la soledad de las formas y un piano silencioso y una gran inocente. Pues porque me parecía que el periodo que me había tocaba vivir, esos tres poemarios, que son tres plaquets, que no son, entre comillas, una obra mayor, ni es un intento de producir una obra de gran sentido, era la forma de combatir toda la violencia que nos tocaba. Y bueno, si queréis os leo un poquito de esto de la supervivencia. Habrá más cosas que nos va a decir Sol, porque Sol sabe mucho más que yo. O sea, yo aquí vengo a ser soporte de... Y leo un poquito y que hable Sol todo lo que quiera. y se lo agradezco. Además, no sé si será ella, y tengo muchos amigos libreros, estuve conectada y hace poco me dijeron, una señora de Burgos no sabe un libro.
Sí,
se ha pedido la araña, ahora nos pasa a 100. No sé, de Burgos, nos lo han pedido para Burgos. Los libreros. Los libreros que son muy cotillas, claro, y yo estuve súper contenta, dije, qué alegría. Sobre todo, o sea, esto es más allá de una cuestión de estima, que te digan, no es una cuestión de estima que te digan, hace 3 años, quiero un libro tuyo de hace 3 años. Sino quieren introducirse profundamente en tu biografía, o sea, porque La pobre araña, que yo la adoro y la amo, y para mí es un libro fundamental, es el libro, ya tengo 40 años, soy una persona que tiene 23 años, eso no lo verá gente posiblemente desde fuera, pero a mí me produce muchísimo amor, y es como, qué alegría, y tengo a todos los libros informándome de todos los movimientos. Entonces yo contentísima. Voy a leer un poquito, sobre todo...
¿Te cuento que lo he conseguido en Málaga?
En Málaga, ¿no? Bueno,
ahí ya, ¿eh?
A mí me llegaron las noticias de Almería. Leo un poquito de poemas y ya que hable Sol, para porque es lo importante.
No, pero a mí me apetece mucho escuchar de tu voz los poemas, porque los he leído... Vamos, los he leído, me he entendido con ellos y ha sido una, mi lectura ha sido silenciosa y callada, ¿no? Y entonces tengo mucho interés en escuchar de tu voz los poemas que tú elijas, y alguno a lo mejor te pido que los leas.
Vale, gracias. Ahí haremos lo que... Me paráis cuando queráis porque yo estoy aquí un poco perdida, o sea que... A lo lejos, el gesto, tan veloz era el cuerpo que nadie lo esperaba, más veloz que la sombra contra la medianoche, el temblor imprevisto, andándonos también, al huir, transformando los pasos en naufragios, haciendo de la soledad un puerto suspendido con una sola orilla. Aunque próximo, terco, turbulento, árido espacio de la sed como fugas del norte. El ritmo se deshace, aunque también un giro que se pierde. El escorzo extraviado de la carne como una lanza. Todo, como si fuera una herida, la sal se estremece. Nadie, por el contrario, llega a escuchar el golpe de salida. Y cómo, al esquivarnos entre los laberintos, lenta piel, somos puntos de fuga. Fantasmas. El centro de la lengua es imperfecto como pequeñas láminas de uranio. Después, lo vertical. En la saliva. Temblar en carne viva es lo que frontera contra lo que se esfuma. Lo que dijimos límites orquídea. Tan frágil entre huellas es este pasadizo que se borra. Alzada como el humo, ¿quién vuelve a aparecer? La borrosa celeridad del paso, aquello que amenaza, ser primero ceniza, luego humo. La rigidez entonces se va hundiendo en el centro del hueso, pequeñas transparencias invocadas como si fueran nombres imperfectos. La ruina de la imagen como un tránsito siempre, el mismo laberinto en donde fluye un torpe manantial. Siluetas. ¿Para qué? hacer resistirse a la frontera hay un desvestimiento en las paredes en las que forjo el habla por extender la lengua. Siempre, como pequeñas marionetas en un teatro sin hilos, abrimos nuestras cuerdas vocales agitadas al viento. Tu sombra ha iluminado cuanto de mí interpreta. La mujer impaciente que espera el autobús, aquel adolescente que llega tarde a clase y los que van al raso, sin abrigo, los que duermen y callan. Todo lo que se encuentra iluminado no es más que sombra exacta, propia del resplandor de una caverna en la que afloro con la brutal violencia del sexo golpeado por la sangre. Es a través del cuerpo que tira de los ojos, por el que hay contorno o no es contorno. Como un diminuto fuego fatuo, tus ojos encendidos. Curvas. La mano que busca se desliza como un caracol frío. Encontrar. No encontrar todo lo que deshace. Algo más, contra el tiempo. Las formas aparecen como huesos alzados de una fosa común. Sin embargo, volvemos a aparecer tan rápidos y hermosos como una nueva era. Los dichosos y tristes. Todos rostros sin nombre. Los cuerpos marcan minúsculos caminos como lentos meandros. Alrededor, sin embargo, lo que aparece ha desaparecido. La utopía de tu proximidad. Al suspenderse la respiración, igual que el centinela a esperar la aurora. Sustituyamos lo inmediato por el ligero cataclismo, el hueco por el incendio en alba. ¿Es esto lo que se puede comprender? Por eso así el vacío del cuerpo al cuerpo, la voz no murmurada, los ojos en el túnel no se encuentran. Mojada, casi gotas de agua hasta que la distancia se interrumpe. Sucede al tiritar bajo la voz, húmeda y neutra. Es posible pensar aquí en la muerte. Lo que no vemos es el paisaje, que es cuerpo, que es paisaje. Respirar como un río contra todo lo que desaparece. Pronto se incendiará la hierba seca, ya el horizonte es curvo y el resto del placer tal vez no basta. Y saltamos al último poemario ya antes de darle la voz a Sol. Eso era solo dar las formas, había otros lenguajes, y ahora es un piano silencioso y una guerra inocente, y se hable con la cita de Blade Runner, nunca ha retirado un humano por error, pues eso es lo que piensa el lenguaje y lo que piensan los poemas. Somos las que caímos del cielo contra el polvo, las que buscamos todavía la posibilidad de encontrar nuestro límite. Dejo que cante el arpa del vacío contra mi cuerpo de metal y sueño. Dejo que cante el arpa de la nada, Coca-Cola, Wetcam, Natari, Cos, Buluga, Movistar. La noche nos golpea. Hubo noches más tenuas. Las luces de neón se desvanecen. ¿Cuántas veces me encontrarás huyendo si hemos caído de lo lejano a la putrefacción, al oscuro, al brillo de neón en las pupilas, a la ceguera? Somos quietas. Nos estamos tranquilos. Los cuerpos rápidos, la lluvia, los cuerpos solos. La lluvia trae otra lluvia. Contra mis ojos ciegos la humedad trae otra noche. Vuelvo a esperar. Sigo pasando el tiempo sin medida. Sigue cayendo el agua al precipicio. Sigue soñando el dios que está dormido. En la extrañeza de saberme sola estás tú aquí. Me miras y te miro. Viene entonces el látigo del reconocimiento. La pupila se agranda. El futuro no es y en el centro estás tú y el pasado no fue. La aguja de la carne contra la carne. El dardo, la diana, la orfandad, la metáfora. La grieta de la carne contra la carne. Contra tu sombra, el hilo de la música en que duermes, la música que escuchas de mis manos y que te trae hasta mí desde tu sueño, desde la esclavitud, un acorde que une y que desune en la vigilia, negro, blanco, negro, otro gris, en la guerra, un acorde, otro gris, desde mi esclavitud, mis ojos, en tus ojos, tu violencia. Otro poema. Todo esto se supone que Raquel hablando la replicante. En el vientre vacío una pregunta. Padre, la soledad que acuno, el óxido del tiempo, el relámpago, súbito. Que inventa la respuesta imaginada. Una pregunta, padre. Una pregunta, un sueño, un embrión de la nada que se enciende en la noche, que se incendia contra la oscuridad del laberinto, contra la propia línea de la sombra. En el suelo, ahora y en la hora de nuestra muerte, padre, la pregunta. Desnudos, despojados, vamos acariciando el ritmo que decrece, con la rumble del tiempo demorado en el recuerdo, redonda, blanca, negra, otra clave de sol, la imagen suspendida mientras la música no cesa y tu mano está en mi mano y me acompaña lejos. Se introduce en el cuerpo mientras la guerra no deja de sonar. ¿Quién escucha la guerra? Y nuestra esclavitud ciega los laberintos. Nos pesa sobre el cuerpo la voz agria del día, el temblor, su estridencia. Y dos más y ya vamos al diálogo. Soy la que nunca soy cuando soy yo. La sombra sin figura, el paso sin camino soy. La que nunca fui cuando soy yo. Avanzo sin paisaje, construyo sin pilares mi habitación. El añico, el cristal que se rompe contra sí mismo, soy. Y el último ya. sé darle espacio al coronavirus, porque es que si no, no, ¿verdad? Nos acuna, entre tanto, el canto lento y grave de la ciudad. Entre tanto, mientras huimos, el aire suena y la guerra aparece. El fantasma y la noche se estremece. Siempre parecida a sí misma la noche. El canto invisible a las nubes y a los pájaros, como el poema que olvidamos siempre. Invisible a sí mismo en su espejismo, entre tanto, diferente a sí mismo. A punto de ser ruina. ¿Cómo? Pronuncia ruina. The time is up of joy. Gracias.
Bueno, solo.
Bueno, Ana, sospecho que te has hecho una fantasía cuando dices quiero dejar hablar solo. Sospecho que te has hecho una fantasía porque es que yo vengo con intención de olvidarte de la lengua y de hacerte hablar. Así que vamos a ver cómo nos apañamos.
Yo con la fantasía siempre me llevo bien. Entonces no tengo problema.
Bueno, aquí tengo estos tres libros que son con los que he leído y que es a partir de lo que quiero hablar contigo, ¿no? Quiero hablar contigo. Araña, que tú la tienes en la lejanía, me parece un libro precioso, editado precioso, con partituras al final sobre la música de Araña, con un prólogo que me ha gustado mucho. Prólogo de José Luis Gómez Toré, me ha gustado mucho. Ilustrado por Pepa Cobo y la música de Juan Gómez Espinosa. Entonces es como una es un enganche con la música y bueno, con la ilustración y con es una edición preciosa. Después viene de la supervivencia, que bueno, que es más normalito, más de todos, y has pasado olímpicamente de nostalgia de la acción.
No es que ha pasado, es que no tenía inmediatamente aquí. O sea, pero además es un libro muy complicado porque es un libro en donde hay cuatro manos ahí. Es muy difícil leerlo sin que esté la persona que acompaña los dibujos, pero o sea, se lee lo que se
quiere. Pues Nostalgia de la acción es otro libro que está editado muy, muy bonito, muy bello, con dibujos. Y entonces me ha llamado la atención precisamente que tú lo has adelantado, ¿no? El cómo articulas o cómo insertas la poesía junto con otras manifestaciones artísticas, ¿no? La música, el dibujo, la danza, bueno, sobre todo esto, ¿no? Y entonces el cine. Es que este libro no nos ha leído poemas de este libro. Este libro, yo he hecho una mención especial a este libro. Bueno, luego hablamos.
Sí, pero estamos preparando la recepción. Todo esto estaba preparado, lo hablaba yo con ella para darle más importancia.
Exacto,
yo no digo nada,
exacto.
Y luego ella.
Todo eso estaba previsto, pero no te chives, no te chives. Bueno, total. Que, no sé, lo primero que me. Otras veces he leído poetas y he leído sus poemas. Y entonces lo primero que me llamó la atención es precisamente esta inserción, esta articulación con otros artes. Y entonces tú lo has adelantado un poco, que tienes amiguetes, que tal, que tienes amigos que te lo hacen, pero me gustaría que nos hablaras un poco de precisamente esta articulación que tú haces de la poesía y las otras manifestaciones de arte, el cine, el dibujo, la danza. ¿Y qué lugar para la poesía? ¿Qué lugar? ¿Cómo se enreda la poesía? ¿Cómo se con las otras? ¿Nos quieres contar algo de esto?
Yo lo que pienso es que eso, yo, cualquier creador es llegar a un lenguaje común. O sea, es el a priori. O sea, todos manejamos lenguajes, manejamos códigos y el hecho de intentar entendernos cuando estás expuesto más o menos a una diversidad de lenguajes, que no es necesariamente tener tres amigos biartistas, sino simplemente has tenido la oportunidad, el privilegio de ver pues gente que está haciendo videoarte, gente que está haciendo danza, gente que está haciendo dibujo, y entonces te das cuenta de la soledad de tu lenguaje y la soledad de tu diferencia. Poner esa diferencia en común, intentar articularla, y desexclusivizarla, o sea, desde yo estoy diciendo esto, pero quiero poder intentar tener un lenguaje común con el otro, que llegue al otro, me parece que es el punto de partida desde el que se pueden desencadenar procesos, incluso diría de autoría colectiva, porque en el caso último del libro de Nostalgia y Acción, no es tanto un libro escrito, o sea, no hay subordinación del lenguaje gráfico al lenguaje escrito, sino es un proceso de autoría, una invitación, claro, surge una invitación, porque a nadie, o sea, es muy difícil que suceda puntualmente una asamblea de lenguajes artísticos, de vamos a coger y vamos a hacer y vamos a crear un lenguaje común. Pero sí que sucede una invitación de, mira, estoy haciendo esto y tú eres mi artista y a lo mejor esto te interpela. Y a mí me gusta mucho ese libro, independientemente del producto que haya realizado, el proceso de haber sido acompañada y haber propuesto un acompañamiento de, mira, estoy haciendo esto. Y a mí me gusta Maya Deren, que me imagino que sí. Hablarás después de ella, y es una vida artista y tú eres vida artista. Mira, estoy haciendo estos poemas. Y que surja desde otro lugar, pues yo hago dibujos, y que surja una tercera persona incluso, porque, o sea, todo proceso creativo también, para que sea producto y se manifiesta ante el otro, tiene que haber un productor, o sea, que surja una tercera persona de, ¿qué estés haciendo? Pues estoy haciendo con mi amigo una cosa de colaboración de lenguaje y dibujo, vale, pues yo lo publico, y resulta que mi amigo por un lado y yo por el otro, emprendemos caminos distintos, y es una cosa muy bonita de ese libro, porque no es un libro, la grafía no se subordina a la palabra no se impone sobre el dibujo, o sea, son lenguajes que se ensamblan en un punto de encuentro en el futuro, pero no nacen subordinados, que a mí es lo que más me gusta de ese libro, o sea, Nostalgia de la Acción, o sea, está absolutamente escrito a cuatro manos, es un proceso de creación colectivo que ha encontrado su lugar de encuentro en el producto libre, y hablo del producto, o sea, en el mejor sentido de la palabra, o sea, no como un residuo de mercado, sino como un proceso, es una construcción sólida, y está ahí.
Uh-huh. Estupendo. Fue bonito, ¿no?, el proceso.
Nos lo pasamos muy bien, y además, la valentía del editor, yo quien admiro ahí es el editor, que se le atreviera, o sea, quien vea esa maqueta, o sea, es como, hicimos lo que nos dio la gana, la maqueta es complicadísima y el señor tiró para adelante y quiso y pudo. Sí, pero nos lo pasamos muy bien, o sea, nos dejaron jugar también, que es algo muy importante.
Bueno, Araña dices que está muy de apoyar, que
sí, pero es una hermana,
yo, o sea, de Ana, también la otro yo, dices y tal, pero justamente me parece que en Araña hablas de lo que es el punto de partida, no sé si en tu obra anterior lo hablas también, porque no.
Solo hay un libro anterior.
En el libro anterior, pero el punto de partida de lo que puede ser tu labor creadora, ¿no? Utilizando la araña como símbolo, es una figura muy especial, porque tiene esa parte de tejedora y tiene la otra parte de miedo y de susto y de, ¿no? Y entonces, a mí me ha parecido, cuando leía los poemas de Araña, me ha parecido que de alguna manera eran una metáfora del proceso creador, ¿no? Del proceso creador en el sentido de los avatares del proceso de creación, de las experiencias del proceso de creación. Y al final haces como un ensayo en el que hablas de no sé si te acuerdas.
Sí, claro, si acuerdas, sí me acuerdo.
Te acuerdas, ¿no? Sí. ¿Quieres hablarnos de esto? Porque me parece que es un punto de partida, porque fíjate, he ido siguiendo el hilo de la araña, he ido siguiendo
el
hilo de tu obra, ¿no? Y entonces el hilo de la araña, el hilo que teje la araña, que si quieres nos hablas de ello, pues es un hilo que se sigue, insisto, a lo largo de toda tu obra. Hasta en Nostalgia de la Acción, ¿eh? Y entonces, pues ese es el hilo con el que te refieres, por ejemplo, a medias, sin hacer, la noche pende del hilo del silencio, o dices, son los hilos los que tejen también la soledad en la que anida el frío como una mariposa desganada, o dices, en supervivencia, en umbilical, ¿qué hilo no nos separa de la nada? o en contra tu sombra, el hilo de la música en que duermes, la música que escuchas de mis manos. Y luego es un poema al que quiero dedicar más atención, ¿no? Un poema que tienes en, que también tiene el hilo en el centro del poema, en Nostalgia de la Acción, del que podemos hablar. Entonces, como te decía, me parece que es una metáfora de, o sea, cada poema tuyo es una metáfora de la obra creadora, que me parece que al final lo que construye, no sé si estás de acuerdo, es un tapiz, pero no un tapiz denso, no es un tapiz, ¿cómo se dice? No es un tapiz denso, es un tapiz más al estilo de la tela de araña, que teniendo una fuerte sustentación, tiene agujeros también. De hecho, dices, en Nostalgia de la Acción dices, frente a la nada, urde eterno el vacío, la tejedora. Entonces, me parece que ahí cuentas los avatares, o sea, los avatares o las limitaciones o las dificultades, ¿no?, con las que uno se encuentra en el proceso creador. Por ejemplo, lo has leído, es un poema que has leído, Billo, como una cucaracha boca arriba roza la voz las cosas, tocándolas en vano. No siempre la palabra puede dar cuenta, ¿verdad?
La palabra contra lo real tiene poco que hacer.
La palabra y lo real no hay manera de...
Hay que asumir, o sea...
Acercar un poquito lo real.
Sí.
Rodearlo.
Aguantar.
¿Eh?
Sí.
Y lo real, entenderás con ello. Dices, por ejemplo, en Fantasmas dices, en el centro de la lengua, el centro de la lengua es imperfecto, como pequeñas láminas de uranio. O dices, pozos como palabras, la ceniza y su asiento, náufraga del idioma, demasiados pasadizos se desplazan en el interior de la lengua, y la lengua se agita al interior, y el interior se abre hacia la lengua. Bueno, me parece que estás hablando de todo ese proceso, ¿no? De creación, de encuentro con lo real, de cómo rodear lo real, de que a veces sí aparecen las palabras para aproximarse a algo. ¿Estás de acuerdo? Dices que sí.
Sí, la complejidad del otro, si es que existe. No sé. O sea,
la complejidad
del otro. O sea, yo creo, sobre todo en Nostalgia de la Acción, porque lo que está diciendo son los primeros libros, y que yo creo que está muy claro que la dirección fundamental y única es explorar lo que es la potencialidad. En todos los libros, yo creo que en todos los libros, si tuviera muchos años después de haberlos hecho y de haberlos mirado desde fuera, esto es como, te vas a Fear Days, ¿qué te define? O sea, para poder ligar con el otro, pues que piensas que lo tuyo es la potencia de la creación. O sea, todos los libros están explorando la capacidad de potencia o lo creativo como algo potente y súper fuerte. ¿Qué pasa? O sea, que no son todos los libros lo mismo. En el primer libro, o sea, en el que es más lejano del tiempo, estamos hablando de 15, 16 años de creación. El primer libro explora, investiga sobre la relación entre la palabra y el cuerpo. El segundo, que es la araña, yo creo que se hunde profundamente en la materialidad de la palabra y explora todos los límites, explora. Yo creo, o sea, a lo mejor me equivoco, pero está explorando y viendo hasta dónde llega la posibilidad de la palabra frente a lo real, o sea, y la potencia de la palabra frente a lo real. Es una cosa que está moviéndose. En los otros tres libros, que son tres plaques, el presente desnudo, la soledad de las formas, o sea, en la soledad de las formas es una desolación absoluta, por eso está en prosa, frente a algo que no se puede enunciar. O sea, estamos hablando de una tristeza o una melancolía infinita que lleva un lenguaje que si tiene que existir son solo 10 poemas. O sea, yo no he escrito la Ilíada ni la Odisea, o sea, he hecho 10 poemas en un momento en el que los afectos no me podían llevar a decir, es que no puedo hacer ni verso porque la gente se está tirando por la ventana, está habiendo desahucios, estoy viendo cosas horribles y no me sale otra cosa. Y yo creo que la salud de las formas está dándole vueltas a eso. Luego llega la nostalgia de la acción, que es un momento de potencia, es un momento de, desde un momento de inacción absoluta del sujeto, o sea, estoy hablando de cómo lo veo yo, desde no puedo hacer nada a todo lo que puedo hacer. A través de ahí un lenguaje que está imbricado y que imbrica más personas. Hay una tradición previa, que es Maya Deren, de la que me imagino que hablará después. Está la compañía de la dibujante, que es Marta Sparren. Pero yo creo que ese libro habla de las semillas. O sea, ha habido un momento de... O sea, si hablábamos de cosecha, es una cosecha, es un barbecho, o sea, desolado. Y hay un momento de potencia de semillas que es donde pueden surgir cosas. Y ese libro no habla de una realización ni de un acto consumado, habla de la potencia del acto y de lo que puede llegar a ser en todas sus versiones, pero no sé si...
No, bueno, va por ahí lo que se traduce, ¿no?, de a lo largo de estos poemarios, esa soledad, ese encuentro con la soledad, dentro de, incluso estando rodeados, quizá una soledad mucho más sentida cuando se está rodeados, ¿no? Pones mucho el entorno de la ciudad. Es una soledad seguramente social, pero te pregunto si te parece que justo la soledad también forma parte de lo que de lo real o de lo que nos afecta a cada cual, que de lo que es imposible de compartir.
Hay un poema que se llama Monadología, que habla un poquito, que yo creo. Monada, sabemos que era lo que decía Leibniz, o sea, que no es por ponerme... Vea, está por aquí. Hay un poema que se llama también esto, La utopía de tu proximidad. O sea, esos 10 poemas, que son muy poquitos, le están dando vuelta al conflicto muy profundo entre el yo y el otro y el yo y la multitud. O sea, el conflicto es hasta qué punto puedo yo ser yo multitud sin dejar de ser yo y sin dejar de sentirme arropada. Y hay un poema, lee el poema directamente. Sí, sí, sí. Se llama Monadología, que sabemos que es por Leibniz y todo eso. O sea, las puertas siempre han estado abiertas y cerradas. El calor que ha azotado y ha hecho irrespirable los contornos de este impreciso laberinto que es tan irreal y cierto como la tarde utópica que es dibujada más allá del destino. Nos encontramos dentro, nos encontramos fuera suspendidos. Otros descansan y sin embargo están también hilados a este ritmo que sentimos pegado también a la costilla. Pocas veces discreta entre la matemática que tiembla, aunque casi continua, encuentro mi reflejo al cruzar una esquina. Vientres que retroceden adelante, contratiempos. Yo creo que está ahí, o sea, es una paradoja lo que hay.
Unido a esto, está el tema del más del desencuentro que del encuentro, no me parece extraño, lo comparto, me parece que hay más para el desencuentro que para el encuentro, es decir, no hay nada que nombre el goce del otro, ¿no? Con lo cual imposible de poder compartir, imposible de poder, entonces hay muchos poemas tuyos que dan cuenta, me parece, de este desencuentro. Incluso, a ver, tengo aquí algunos anotados, ¿no? La utopía de tu proximidad, la has leído, ¿no? Me parece que a lo mejor lo podías volver a leer. Está en...
Está por ahí.
Supervivencia, a ver, de la supervivencia en la página 49. Me parece que lo has leído.
Sí, te leo otra vez.
O en la extrañeza de saberme sola, estás tú aquí, en el 69.
Vale, pues...
Hay varios. El que quieras, en 49, en la página
69, que creo que no lo he leído.
La utopía de tu proximidad, la 49.
El que quieras, ¿cuál quieres?
¿Cuál?
¿Cuál quieres?
Vale, ese mismo, venga, lo que pide tu posibilidad.
Al suspenderse la respiración, igual que el centinela al esperar la aurora, sustituyamos lo inmediato por el ligero cataclismo, el hueco por el incendio en alba. ¿Es esto lo que se puede comprender? Por eso, si el vacío del cuerpo al cuerpo, la voz no murmurada, los ojos que no tunen, no se encuentran.
Por ejemplo, hay otra cuestión que la veo así como muy reflejada a lo largo de tus poemarios, que es el asunto de lo infinito, de la nada, de qué pone el límite. Me pregunto qué pone el límite a la nada, ¿no? El tiempo, el deseo, la creación. Me pregunto si por ejemplo hay un poema, a ver si lo encuentro. Quizá el momento de la escritura, pasar al acto de la escritura, ¿no? Quizás de decir las palabras, o sea, pones en un poema de caer sobre la herida blanca de la página. Sí. Me pregunto si ese acto de creación pone un límite a la nada.
Yo creo que tiene todo que ver, o sea, que no es una cuestión que esté súper racionalizada ni nada, o sea, no es una cuestión de me voy a sentar y voy a solucionar todos estos conflictos de alguna manera, o conflictos que son latentes, no tienen por qué ser subconscientes. Pero yo creo que sí encuentro en última instancia en la escritura un acto de encuentro con el otro, o sea, encuentro con el lenguaje, encuentro, es un hacerse ser primero en la forma de la palabra, de tomar cuerpo en la palabra, y en el momento en que tomas cuerpo en la palabra, tienes la posibilidad. Yo creo que si tuviera que definir mi poesía, hablaría de potencia de ser, de potencia de encuentro con el otro, o sea, la escritura para mí es potencia ahí. Entonces, en el momento en que es. Yo creo que es real, o sea, lo que dice de que es una indagación sobre los límites, dónde está el límite, qué es el límite, dónde está, o sea, el lenguaje es una pregunta sobre las fronteras, es una pregunta sobre las fronteras, qué soy yo, qué soy tú, dónde está, qué soy lenguaje. Me parece que de las pocas uniones o de las pocas formas de comunión que yo puedo experimentar es la escritura, o sea, la lectura y la escritura como forma de producción activa, y la escritura también como forma de producción. Entonces yo creo que ahí se resuelven muchas cosas al límite, o sea, no es tanto ponerle límite a cosas que me exceden y a las que no puedo resolver, sino que si escribo un poema o si leo un poema estoy encontrando un lugar de encuentro que me permite forjar núcleos.
Bueno, has hablado del entorno, digamos, ¿no? Del entorno de los acontecimientos, del entorno de la dificultad de cobijarse en un entorno tan, tan violento a veces, ¿no? Entonces ya has hablado de ello, de esa dificultad y de ese desarraigo y de esa soledad, ¿no? Justamente en ese entorno, en ese momento. Y entonces, bueno, ya se habla de ello. Si quieres, pasamos a Nostalgia de la Acción.
Sí, que es un libro que no he hecho yo en ningún caso. En
¿Has escrito algo después de Nostalgia de la Acción? Bueno, sí, esto
una plaguez, pero no.
Nostalgia de la Acción, entonces es
el, la última, sí, es el último libro, sí.
Dices, bueno, primero ojeé todo el libro y entonces vi al final que te referías a Maya Deren. Pero preferí leer antes de ver.
Las pelis, ya,
las
pero
pelis
está
de Maya Deren. Entonces preferí leer y evidentemente después de ver las pelis me orientaron mucho respecto a lo que a la segunda lectura. Entonces dices que Nostalgia de la Acción que dices que además es un momento de potencia, se nota, ¿eh? Yo creo que se nota que juegas ahí con... ¿Qué juego? Entonces, dices que es tu particular lectura a través de las palabras de gran parte del corpus cinematográfico de Maya Deren. Yo no conocía a Maya Deren. Maya Deren, si quieres hablar tú.
No, porque estoy súper contenta.
Maya Deren, de lo que he visto, es que es una mujer súper interesante, que os recomiendo, que era ucraniana, me parece, y fue a Estados Unidos, muy crítica con el cine de Hollywood, y entonces ella hizo su cine, un cine mucho más particular y mucho más de ver en circuitos tipo universidades, tipo... Bueno. Entonces esta mujer, pues influye, está muy influye, hizo una obra, o sea, hizo una cosa con Duchamp que no,
sí,
no
sí,
está
la
terminada,
de la sí,
pero vamos, parece ser que influyó en Buñuel, que influyó, se llama Artista Underground, ¿no?
Sí.
Y tiene unos cortos súper interesantes. En mi opinión, introduce a tope lo onírico, ¿eh? Y todo lo que tiene que ver, o sea, mediante el manejo de símbolos, de objetos muy simbólicos, llave, cuchillo, piezas de ajedrez, teléfonos, flor, aparecen donde menos te lo esperas, interaccionan de modo inesperado, cristales que se rompen, gafas opacas, puro material onírico, así puesto en escena. Y es muy interesante que mediante la danza y el movimiento de su cámara, ella consigue traspasar, digamos, barreras de espaciotemporales.
Sí.
A través de la, como digo, de la danza. Utiliza muchísimo la danza. Y entonces crea escenarios insólitos en los que se confluyen realidades, como vivencias íntimas, internas y realidades externas, donde se conjuga la vida y la muerte, el deseo y la muerte, figuras fragmentadas, figuras... es este el material que aparece en los distintos cortos de Maya Deren. Muchas gracias, porque ha sido para mí un descubrimiento, Maya Deren. Entonces, tus poemas al respecto, a mí me ha parecido que reflejan esa danza con las palabras. En realidad, de leer tus poemas, podría decirte que para mí lo inédito, para mí, lo que se ha producido nuevo para mí, es pensar en la danza de las palabras. Y eso me lo ha trasladado tu... sobre todo nostalgia de la acción. Nostalgia de la acción, porque efectivamente te largas ahí con tus poemas, también te haces unas carreras y unos pasajes espaciotemporales, como digo, al final es como que descubres esa danza de las palabras, las metonimias, y entonces pues aparece también el sinsentido, aparece también lo sentido, aparece también, como en Maya Deren, el deseo, la muerte, lo onírico. ¿Qué papel ha jugado? ¿Ha jugado algún papel onírico para ti? Quiero decir, más allá del tema de Maya Deren, ¿ha jugado para ti los sueños? ¿Influyen en tu obra?
No tanto como influir, o sea,
por ejemplo, ¿o dicta algo tu obra de tus sueños?
Yo tengo mucha proximidad con el grupo surrealista de Madrid, que sí que exploran los sueños. Yo no sé si, o sea, yo creo que puedo llegar a aprender de los sueños, pero que no es un aprendizaje tan, o sea, como coger un aprendizaje estricto. O sea, yo creo que aprendo, pero no sé cómo materializar ese aprendizaje en un producto concreto, pero yo creo que sí, o sea, que está, y que realmente el libro, o sea, que habla de una potencia, o sea, el libro habla, o sea, yo siento que lo que habla el libro es de la potencia de lo que puede el sujeto llegar a ser sin en un momento también, o sea, que hay una crítica muy profunda al sujeto dentro de la construcción del libro, o sea, están, o sea, todas las personas, está yo, está la segunda persona, también está la tercera persona, hay muchas personas sí. ahí construyéndose unas sobre mutuamente, pero sí que hay, o sea, un aprendizaje de los sueños, pero no, en todo caso, si ha habido un aprendizaje de los sueños, no creo que haya sido consciente. Sí soy consciente de que María Beren tiene un vínculo muy profundo con el surrealismo, y a la hora de seguirla a ella sí que hay un peso específico muy fuerte del surrealismo, pero no sé si mi propia inconsciente ha pesado a la hora de organizar los poemas, que puede haber sido, pero no puedo.
No, ya. Y el uso de los neologismos, especialmente
eso me lo paso muy bien, o sea,
es que te iba a preguntar justamente si el uso de los neologismos es precisamente porque dan ese tono de subrealidad, o sea, de
supra. Sí.
Bueno, lo estaba pensando más desde el lado de los sueños en el sentido de formación, ¿no? Del inconsciente, de cómo se presentan los sueños, ¿no? Entonces hay un montón: bailarín ángeles, sueños cielo, tierra aire, duna guarena.
Sí.
Es divertido, o sea, haces muchos neologismos, pero luego también hay muchos neologismos en ese sentido que decías, ¿no? Del tú, del yo, del otro, del ello, del... Entonces, un otro, un otra, y otros.
Sí.
¿Qué se juega en...? Es que yo lo he visto todo el tiempo desde el lado del onírico, ¿no?
Sí.
Y desde el lado de cómo puede aparecer esa confusión, ¿no? O cómo puede haber esa superposición de yo, el otro, la... Entonces, ¿desde qué lado tú haces todos estos neologismos? Bueno, hay muchos poemas, la verdad.
Yo tengo un amigo maravilloso, la mejor reseña me ha hecho de ese libro, que me encantó, que es un amigo mío, es muy querido, es José Luis Gómez Toriz, una reseña, y dijo, hay neologismos imposibles. Y dije yo, qué bien, me encanta, o sea, porque lo dice como llevándose la mano a la cabeza. Yo, o sea, entendí, o sea, evidentemente cuando hay neologismo sí que hay un vínculo, una afiliación muy fuerte con el surrealismo, donde creo que el lenguaje, o sea, la potencia, o sea, hablar de potencia, hablar de la posibilidad del ser, hablar de la posibilidad del lenguaje, del sujeto, está ahí, pero está ahí de una manera muy material, muy práctica, que es en la capacidad del lenguaje de significar más allá del signo estricto de referencia, o sea, hay que leerlo y habría que leer los poemas para ver, o sea, es un discurso, o sea, es un discurso que yo solo sé entender. A mí me salían los neologismos, no era buscado, lo iba haciendo, pues me salía, y estaba yo en ese lenguaje y me salía, pues, de una guarena, o sea, no era concreto, no era buscado y era, afloraba, ¿no?
Sí, hablas, me parece que justamente hay una guarena.
Sí, que tiene mucho que ver con María Beren, ese lenguaje cinematográfico de María Beren, porque es un libro que, o sea, que sigue,
sí.
que se deja beber. Lo que ha dicho ella, María Beren es una señora maravillosa, fundamental, que desgraciadamente no es muy conocida, murió con 44 años, muy jovencita. Es una señora que era una señora de la Unión Soviética, su padre tuvo problemas con los programas antisemitas, era trotskista y se fue a Estados Unidos. Vivió 44 años, tuvo filiaciones muy fuertes, su primera pareja fue un cineasta checo, empezó con el cine checo, pero se fue desvinculando e hizo una exploración muy profunda sobre el lenguaje y el cuerpo y la videocámara. Y en el momento último de su vida hay documentales muy interesantes porque le dio, o sea, esta señora pasó de ser, o sea, una persona que rechazaba los programas antisemitas y era antitrotskista a documentar documentales sobre Haití, porque se hizo sacerdotisa vudú. Sí, y se hizo sacerdotisa vudú y lo ejecutaba, porque por la parte de la coreografía tuvo una profesora de coreografía que tuvo muchas tendencias sobre ello y le inició en el vudú y se dedicó a sus últimos cortometrajes. Fue sobre vudú. La portada es a Neisnin pegando un salto.
Esta.
Sí, eso es Ainis Nin pegando un salto. Es uno de sus documentales.
Es el personaje este que hace artes marciales.
Ese es Meditación sobre la violencia. Eso está
sí.
Es otro. Es una cosa.
Es a partir de ahí.
Ritual. Hay un documental que es Ritual, pues ahí está Ainis Nin, que, o sea, además. En sus documentales salió Duchamp, pero también salió John Cage, salió es una persona que estaba con toda la vanguardia norteamericana y viviendo del surrealismo francés también, teniendo fuentes muy claras. La portada es Ainis Nin, pero salen todos, o sea, y el video de Duchamp es maravilloso, el video de la bruja que no está terminado porque ya se murió muy jovencita con 44 años, o sea, solo tenía 4 años más que yo, tampoco le daba para mal la vida. Y ese sí. Y es estupenda en todo lo que hizo y en todo lo que podía haber hecho, porque yo creo que también es un caso de potencia lo de Mayaderen, o sea, es un caso de todo lo que podía hacer el sujeto. Hay una cosa muy bonita lo que ha dicho de lo que rechazaba Hollywood, había una cosa, o sea, ella llega, se enfrenta al cine de Hollywood y la frase que la escenifica y la pone en escena es: yo hago mis películas con lo que Hollywood se gasta en pintalabios. Ese era su grito de guerra contra la industria cinematográfica.
Ve si quieres este poema de Luna Guarena.
Vale, ahora ya me diriges tú. Ya.
Vale, ahora yo te quito los poemas.
Dejo el costado cayendo contra el suelo. Lámina de lo roto. Voz de la gravedad. Futuro. Que se extiende contra el futuro. Lanzo la mano abierta contra el vacío, presente que se extiende contra el presente, tierra mar, tierra arena, tierra aire, tierra arena, vacío, pero nada, la trenza de los dedos por apartarte, nunca. Se difumina la verdad como el límite, rectar duna o arena, que parecen que no son tan neologismos, ¿verdad? Los poemas son palabras normales.
En realidad son difuminiones de...
¿Verdad? No, no suenan raras.
Claro. Sí, hay alguno más bueno, pero bueno... Y está el que también lo utilizas muchísimo, Mayaderen. No me acuerdo qué corto es. Juega muchísimo con el tema de los espejos rotos. Espejos que se rompen y también una figura humana que en lugar de rostro tiene un espejo. Y me parece que es ese espejo el que se rompe, ¿verdad?
Sí, la identidad, claro, es un problema, o sea...
¿Eh? Y tú también utilizas mucho el tema de los, o sea, los espejos que se rompen, el cristal que se rompe, ¿eh? Y además utilizados en ese punto de en el que podría haber una identificación imaginaria, ¿no? De imagen a imagen, de tú al yo, del uno al otro, ¿no? Entonces me parece que es muy, muy, tú lo utilizas también, ¿no? Lo imaginario del reflejo del yo en el tú o del tú en el yo, y lo que no puede reflejarse a él, lo que se rompe, lo que no entra dentro del espejo, ¿no? Y tienes poemas que me parece que hablan de eso precisamente. Y Mayaderen lo escenifica muy bien, ¿no? En el fin. Bueno, siempre en estos ciclos de poesía siempre me ha parecido la cuestión del lector. Como lectora que soy, me pregunto, en tu caso, en otras ocasiones también hemos hablado, me pregunto qué hay del lector para ti cuando tú te pones a escribir. ¿Tienes en cuenta el lector? ¿Piensas en el lector? ¿Pasas olímpicamente del lector? ¿Cómo haces? Quiero decir...
Hombre, yo creo mi experiencia, como empezó a publicar, tengo el privilegio también, tiene sus cosas malas, pero tiene sus cosas buenas. Empezar a publicar muy jovencitas, introducir, o sea, sentir... yo mido a todos los poetas a partir del segundo libro, no a partir del primero, porque siempre pienso que a partir del segundo se ha introducido al lector dentro del poema, al otro en el poema. Creo que es un aprendizaje, o sea, el lector está ahí, pero tienes que darte cuenta de que está, y no se trata de condicionar sino de, ni de subordinar tu escritura al gusto, o sea, porque además estamos hablando de una poesía que no tiene una difusión muy muy específica, pero yo creo, o sea, que realmente se hace efectivo en el momento, o sea, el poema se hace real en el momento en que el otro se introduce en la escritura y el otro está ahí como como elemento a dialogar, o sea, ahí está. Estás solo en tu casa, a lo mejor tienen tres personas. Hay una cosa muy bonita que a mí me gusta, una poeta que yo he traducido, que me gusta, que se llama Chus Pato, que dice que el lector es un infinito o dos. No hacen falta más, pues eso es el lector. No.
Bueno, como lectora, puedo decirte... Bueno, lo que ya te he dicho, o sea, que para mí ha sido un hallazgo esa cuestión de que de la danza de las palabras, porque en Nostalgia de la Acción...
Sí, ese libro muy loco, ¿eh? O sea, que no hemos hecho mucho caso.
En Nostalgia de la Acción me gusta, o sea, precisamente es un libro muy loco.
Por eso
me
gusta.
Es un libro muy loco, bueno.
Esa lista de lenguaje todo el rato, ¿verdad? Es intentarlo.
Estás, aquí me encontré con un poema de repente... Claro, bueno, tus poemas, como todos los poemas, la mayoría, ¿no? Pero tus poemas, la verdad es que juegan mucho con el espacio también. Es decir, está el espacio en blanco, está una página en blanco y abajo dos versos, y de repente versos divididos. Juega mucho con eso, con lo cual puedes a jugar al lector, ¿no? Es decir, lo que acontece para el lector ahí, porque el lector de entrada es como que va a buscar el sentido, ¿no? De arriba abajo y de izquierda a derecha, y además sabe que me cuenta, ¿no? Y entonces pues aquí te encuentras con otra cosa, con que más vale que pongas tú algo, porque si no, en ese sentido, ¿no? El lector me parece que pone
hay
algo.
Un poema muy bonito, creo que lo puedo leer porque está ahí.
Yo quiero que leas uno, a lo mejor es el mismo.
El de que empiece algo así como saltar, no acuerdo cómo se llama, a lo mejor es el mismo.
¿Es este
de...
o no?
No, es no, otro.
Vale, pues venga, pues otro. ¿Qué se quiere que hablemos?
Sí, no, o sea, que yo creo que si tuviera, ¿verdad? Tengo que buscar el libro, el poema, porque no me acuerdo en qué página está. Pero yo creo que es un poquito eso, de que el otro tiene que estar, sin el otro no hay sentido de ninguna manera, que es lo que decíamos también, de que el lector está dentro de ti, si el lector no está dentro de ti no hay poema y no hay sentido. Y a ver, lo voy a buscar ahora porque no es fácil.
Acá justo decía, a ver, tengo la frase, decía, la poesía es un decir que es sentido. Que es efecto de sentido, pero también efecto de agujero.
Eso es.
Estás de acuerdo.
Hablar contra la muerte y dibujar la línea de la... Contra las viejas huellas, el futuro. Perdido, la ruina anticipada. La frontera en el límite que oscila. ¿Quién deshará el hechizo? ¿Quién interpreta? Nunca. ¿Cuántas veces me acercaré hasta mí para que huya sombra que ahuyenta al viento, rapidez imposible, eco que escucha, aire? Reconocer tu hechizo es deshacerlo. Es un abismo entre graves cadenas milenarias, aún hieren nuestros pasos, aún ciñen las caderas, en la atracción, en la distancia, en la proximidad, en el centro del mundo, en el salto al vacío, en la caída, en la distancia, en la proximidad, en la vacilación, tú me recoges.
Da cuenta de eso. Bueno, yo quería que leyeras también este poema, que es un poema, una amiga mía dice que es tipo de poema visual, con esta distribución de, no sé si lo veis, de los versos, y me gustaría que lo leyeras.
Sí, porque es complicado, ¿verdad? De...
Bueno.
Es un poema, o sea, este está hecho, o sea, lo veis, o sea, están las dos voces, es un diálogo, o sea, cuando es Mayaderen, lo has visto, ¿verdad? También. Es complicado, yo. La lentitud en la que llegas es la lentitud en la que estoy. Punto ciego, la nada. Miro, busco, ves, no ves, blanca, negra, tejes, llegas, el hogar en el viento. El hilo. Urdir, ovillar, urdir, ovillar, el trance, ovillar. En la silla vacía. La rapidez en la que huyes, la rapidez en la que estás. La gente, digo no. Mujeres y hombres bailan en el salón. La gente, digo no. Mujeres y hombres bailan en el salón. Mujeres dicen no. Es hacia afuera. El hombre que es eterno a punto de saltar gira sobre sí mismo. Aquí nosotras tres. Ella y él. Él y ella. El vientre cóncavo gira entre las columnas. La belleza no es más que un sueño inmóvil, un gesto a punto de extraviarse. Desapareces en el horizonte, hacia el fondo. El principio, la muerte, la unidad, los contrarios.
Bueno, a mí lo que me pasó con este poema es que no sabía muy bien por dónde cogerlo y entonces pues me puse a lanzar con las palabras y entonces sí que es lo que me dio la gana.
Claro, lo que iba a hacer.
Y entonces, por ejemplo, pues leí, miro el hilo en la silla vacía. O busco urdir el hilo. O, es decir... de repente puedes hacer cantidad de relaciones, cogí como centro el hilo, como punto de... Y entonces, bueno, me di cuenta de que realmente es la posibilidad de que el lector haga con el poema algo a partir de lo que hay, evidentemente, y con mucho respeto hacia lo que hay, y en silencio, nunca alterando. Nunca en voz alta para que no se altere lo que el poeta ha querido escribir. Son las 10:20. ¿Pasamos la palabra?
Yo creo que sí, ¿no? El público.
Que el público le tenemos agotado ya ahí.
Que se han dicho un montón de cosas interesantes por parte de Ana y de Sol. Y sería interesante un diálogo con vosotros. Bien, yo lo único que querría comentar, porque bueno, el diálogo es como siempre entre la psicoanalista y la poeta, pero yo de las muchas cosas que me han llegado de la poesía de Ana, y hago este comentario un poco por abrir el diálogo con el público, es como ella ha comentado antes, la relación entre lenguaje y cuerpo, por ejemplo, en muchos poemas, la insuficiencia del lenguaje para dar cuenta de ese inefable, ¿no?, que nos aborda. La cuestión de la melancolía, que la ha citado al principio, como, un poquillo así, se ha quedado ahí en suspenso, el tema de la melancolía. Hay un poema que me encanta en relación a la cuestión de la melancolía. Porque en muchos poemas hablas de la vasta desaparición, del temblor de lo que no sucedió, ¿no? Esa cuestión melancólica de echar de menos lo que nunca se tuvo, que aparece en varios poemas, ¿verdad?
Y entonces, claro, creo que hay un trabajo que hablan antes, Sol también, y Ana, un trabajo de los límites del lenguaje, y que ese jugar con el lenguaje también es, o avanzar con las palabras, es hasta qué punto el lenguaje puede dar cuenta. Claro, decía antes Sol de lo real, ¿no? Que no sé si en ese momento lo real y la realidad quizás estaban confluyendo un poco, ¿no? Aunque sean cosas muy distintas, me refiero, porque Ana hablaba de la realidad que rodeaba a la construcción de ciertos poemas, y por otra parte creo que también se está hablando de la insuficiencia del lenguaje para hablar de lo real del cuerpo, ¿no?
Pero también te escuchas en ese sentido, Ana,
Claro, de la relación del lenguaje con el cuerpo, efectivamente. Y hay como una pregunta constante en tu obra. Hay muchas preguntas. Y hay un poema que hablas de la pregunta última. Sí, hay un poema maravilloso en el que habla de la pregunta última. Él ha leído un poema en el que interroga, aparece la figura del padre, y en uno de los últimos que ha leído, de nostalgia de la acción también, ¿no? Pero este poema que leyó, yo creo que lo has leído, ¿no? Le pasan los cuerpos rápidos contra mi cuerpo.
No, léelo tú.
Dice: pasan los cuerpos rápidos contra mi cuerpo. Solo minuciosas estampas, hambre de ser. Minuciosos latidos contra el asfalto son vacíos, que se rompen en la pregunta última. Encadenados, torpes, cadenas unos contra otros. Yo leyendo estos tres plaquets o poemarios cortitos, sí me llegaba mucho ese hilo de lo que hablábamos del agujero, de esa pérdida irrecuperable, y de esa pregunta última, que seguramente no se puede dar cuenta de ella, ¿no? Pero bueno, serán unas observaciones. A mí me llega mucho tu poesía, sobre todo porque tiene un poder de lo que has hablado, ¿no? Lo que hablabas con tu chaval en el instituto. En cierto modo, lo que intento hacer yo en los talleres, ¿no? Es decir, que es una poesía que te localiza en los parámetros más lógicos, sintagmáticos, más de linealidad en la escritura.
Y en la vida, pues, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ¿os animáis?
Disparad al sol, que yo trabajo mucho, ¿verdad? Preguntadlo.
Cuando has hablado de las reglas, claro, es muy fácil hablar de encontrar las reglas o de destruir las reglas, pero lo has dicho de una manera que no era una simpleza de teoría. ¿Te acuerdas de lo que has dicho?
No me acuerdo, pero yo sé que sin reglas no hay juego, o sea que yo tengo que estar las reglas para poder jugar.
No, pero lo has dicho de una manera. Sí, lo habéis escuchado.
Que no era fácil hacer un poema de amor, por ejemplo, sin usar la letra E.
Sí.
Le proponías a tus alumnos.
Pues se refiere en concreto a la tensión con las reglas, ¿no? Y no me ha parecido escuchar una simple ataque a las reglas o una destrucción de las reglas, sino un modo de relacionarse con las reglas. Claro, si tú no. Está bien que no te acuerdes de.
Sí, bien, de
lo tan importante en el que lo has dicho.
Lo has dicho
la simpleza. Has dicho el modo en el que uno es objeto de las reglas, quizás.
Puede ser, sí. No, pero vamos, las reglas, mientras las consensuemos, todos no tienen nada malo. El problema es que no llegan las reglas de arriba. Yo con las reglas, mientras sin reglas no podemos jugar. Si no nos comemos 20, cuando, o sea, sin reglas no hay juego.
Entonces, bueno.
Sería por ahí la cosa. Mi software iría por ahí, yo lo sé. Complicado, ¿eh?
Bueno, no sé si el lenguaje en el sentido, si, no sé si el lenguaje está hecho de reglas.
Sí. La gramática, sí. Son todo reglas.
Todo reglas.
La ortografía,
sí. La también hay reglas, no reglas. O sea, por ejemplo, siempre se ha dicho las onomatopeyas, ¿no? Se supone que son las palabras.
Es muy divertido.
¿No? O sea, que los lingüistas, se supone que históricamente los lingüistas hemos pasado un poco del tema de las onomatopeyas, desgraciadamente, en mi opinión, porque se supone que son como la palabra paria, ¿no?, del lenguaje, o sea, que no responden a ninguna norma gramática, ¿no? O hasta ahora no se ha encontrado. Digo como respuesta que sí, ¿no?, que el lenguaje tiene esas reglas, ¿no?, pero hay siempre esas excepciones, ¿no? Interesante.
Claro.
Sí.
¿Hay reglas para hacer una metáfora?
Se supone que sí, pero...
Pero bueno, son las reglas a favor, son las reglas en contra. O sea, yo creo que la creación no es las reglas que tengas a favor de una metáfora, sino lo que decíamos con los niños de que estás con los de segunda vez. O sea, vamos a hacer... Es un juego lipiano. Un lipo es importante porque un lipo te dice... No es, o sea, las reglas que tengas para, sino la cantidad de reglas que tienes en contra. Cómo las badeas y cómo haces así para que no te coman. O sea, ahí es donde está la potencia de... A ver, vamos a seguir ahí. Corazón, kikiriki.
Y una cosa, me ha llamado la atención, y no sé si esto es defecto de formación como traductora lingüista, que veía ahí como un vocabulario recurrente, ¿no? Algunas palabras las he ido notando, las veía como muy presentes a lo largo de los poemas que habéis ido recitando, y algunas además creo que tenían relación con lo que ha comentado Sol. Y bueno, es una impresión nada más, no sé si esto da lugar a un debate o no. Me ha llamado la atención, ¿no?, que además no son palabras muy, digamos, abiertas o presentes en todos los poemarios, como puedan ser vida, muerte, amor, sino, por ejemplo, hablas mucho de látigos. O sea, veo la presencia del látigo en varios poemas, me ha dado la impresión. Decir también que no conocía tu obra hasta ahora, la leeré más, me ha parecido muy interesante. Y veo también, sobre todo, que aparece también el tema de la costilla en varias ocasiones. Me ha parecido a mí costilla, vientre también, y todo el tema de hilar, hilo, hilera, y el tema de las agujas, ¿no? Y digo que a lo mejor es un poco el efecto de profesión, en el sentido de que a veces hay gente que trabajamos con los textos, ¿no?, para de ahí sacar glosarios, ¿no? Y luego, eso es muy interesante a veces, ¿no? Por ejemplo, en un grupo de lingüística hicimos un glosario de Juan José Millás, un glosario de tal. Entonces pasas todos sus textos por un software y te saca, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? De qué palabras, o sea, creo que es muy indicativo, ¿no? La presencia de determinados términos, ¿no? Y por qué. No sé si te resulta.
Bueno, yo voy a contar una anécdota de
la vida.
Sí, de hace muchos años, cuando tenía un amigo, esto es una broma, ahora paso la pregunta a Sol, que es la especialista, pero voy a contar una broma sobre el glosario. Tenía un amigo que de repente publicó un libro con 22 o 23 años y se llamaba Lo Difícil, o sea, era un libro estupendo, estaba muy bien armado, con su gaita y con su romanticismo profundo. Pero claro, o sea, nosotros lo leíamos sus amigos de 22 años también, y lo que veíamos era que estaba todo el rato hablando de pelos y de miedo a quedarse calvo. Claro, y era como, te queremos mucho, el libro es maravilloso, pero aquí están saltando cosas que no deberían saltar, y él no era capaz de verlo, pero nosotros, sus amigos, sí. Lo dejo los rosarios, hay que ser. Qué bueno. No, sí, nos riamos, o sea, nos riamos mucho entre comillas, con nuestro amigo de 22 años, pero como pelo la ducha, pelo no sé qué, pelo no sé cuánto, será como es nuestro amigo, estás contándonos otra cosa. Aquí no, no nos estás hablando de no
qué
sé.
Bueno.
Sí. Sol, cuéntanos lo que está diciendo ella sobre los glosarios, sobre las construcciones, sobre...
No lo digo tanto para el glosario en sí mismo, ¿no? Sino esa terminología, ¿no? Digamos, a lo mejor más, ¿no? Lo que conforma nuestro, el idiolecto, ¿no? De cada persona.
Sí.
Y que yo vea un claro vínculo, aún no lo tengo claro, tengo que pensarlo más, por eso lo lanzo también, entre lo que comentábamos, ¿no? A lo mejor de ciertas expresiones o recursos literarios o terminología... Con ese idiolecto, ¿no? Y a lo mejor ahí conectamos más con un tema más de el inconsciente, ¿no? Ese lenguaje inconsciente que llevamos cada una, no sé.
Sí, lenguaje inconsciente. A lo mejor ahora pasa Sol, pero lenguaje inconsciente. Hemos estado hablando del rol de potencia, pero la potencia es encontrar la esclavitud y el látigo. Entonces, yo creo que sí. Yo no me levanto con la mente diciendo aquí hay látigos que me están explotando y cosas que yo quiero ser. Pero dentro de nuestra estructura psíquica o dentro de nuestra propia estructura, o sea, nos vamos conformando y yo me imagino que mi poesía está en las dos cosas, o sea, la posibilidad de la potencia o la necesidad de ser cosas, pero también está, o sea, las cadenas, los látigos, o sea, como constancia de todo lo que no me deja ser. Yo me despierto a las 5 de la mañana y tengo un montón de cosas que no me dejan ser y eso es lo que atraviesa, estructura todo el idiolecto, más que el lenguaje poético, pero ahí eso... Sol, dale ahí.
Sí, que no hay mucho que darlo. Es decir, que efectivamente tenemos ahí cada cual tenemos nuestra particularidad y están las huellas de nuestro inconsciente, lo que acabó diciendo Lacan, que era la lengua, todo junto, el neologismo también, pues venía a decir que eran las marcas, las primeras marcas de lenguaje sobre el cuerpo del recién nacido, ¿no? Entonces sean las primeras marcas que están ahí de una manera separada, desordenada, y que deciden lo que va a ser lo funcional, el síntoma fundamental de cada sujeto y la relación con su cuerpo. Y que bueno, que eso se transmite, es decir, cada cual tiene su particularidad de marcas de lenguaje sobre su ser, el hablante ser, decía Lacan también, ¿no? Otro neologismo. Es decir, que a Lacan le gustaban mucho los neologismos, ¿sí? Y entonces, es decir, el ser que habla. Entonces, las marcas de lenguaje. Y cada cual tiene sus marcas particulares. Y entonces no es extraño que aparezcan ahí. Y por ejemplo, cuando en análisis se habla de la asociación libre, pues lo que se dice es, hable usted de lo primero que se le venga a la cabeza, pero la asociación libre no tiene nada de libre. Porque lo que a uno se le puede venir a la cabeza es aquello que tiene que ver con lo que está ahí en su inconsciente. Y es su particularidad, no es otra. Entonces no es extraño, ¿no? En ese sentido lo que dices.
Maravilla.
Gracias.
Hola.
Gracias. Se escucha mucho en los poemas y cuando hablas de tus poemas de la potencia del lenguaje, pero como a la vez se ha escuchado también mucho aquello que el lenguaje no puede atrapar, lo que se escapa permanentemente, la brecha del lenguaje, la agujero, etcétera. ¿Tú crees que justamente la potencia del lenguaje tiene que ver con precisamente con aquello que no se puede alcanzar?
Sí, porque eso para mí, o sea, la potencia es la posibilidad, la creación es un acto cerrado, es un acto que señala. Entonces, en tanto en cuanto eres capaz de... A mí me gusta mucho Deleuze en Crítica y Clínica, como habla de la relación entre salud y creación. Lo que dice, está hablando de potencia, lo que dicen los creadores en el momento que están creando, independientemente de que sea Silvia Plath y te suicides, o que seas Celan, que te tiras al Sena. El momento de la creación es un momento de potencia absoluta, pero ese momento de la potencia absoluta es consciente también de todos los agujeros y todo lo que no puedes alcanzar a través del lenguaje, pero es vida, o sea, en potencia es vida, y la vida no es jamás lo real, o sea, no va a llegar nunca.
potencia limitada.
La vida está limitada hasta por la muerte. La muerte ya es el primer límite. En el momento de muerte hay potencia limitada. O sea, sí, yo no soy ni psicóloga, ni psicoanalista, ni filósofa. Esto es sentido común de pueblo de Toboso. O sea, yo no soy del Toboso, pero como si fuera del Toboso. Nos vamos a morir. Y ahí está, aquí estamos, intentando hacer lo que podemos.
Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, yo
le por ahí veía preguntas, sí. ¿Verdad? Sí, sí, ella quería que la estoy yo fichando. No, pero estoy yo mirando ahí.
Vaya, vale. Bueno, era en relación a lo que has comentado de un momento de tu recorrido creativo, ¿no? En que te haces la pregunta de cómo voy a escribir yo un poema que suene bien cuando hay gente desahuciada y que se tira por la ventana, ¿no? Pues no sé si eso coincide con el momento de melancolía, con esos poemas.
Sí, yo creo que sí. Sí. Porque es una tristeza, o sea, porque lo que tiene también es escribir poesía, o sea, yo estoy en mi casa contando mis cosas, pero en el momento en que tengo que escribir, bueno, pues escribir poemas nunca es una obligación. Me apetece escribir poemas porque estoy en mi casa desde que tengo 8 años, me gusta escribir poesía, pues me sale escribir poesía, pero resulta que hay un momento puntual para mí que es con la crisis y que por eso salen los poemas en prosa. En que me apetece escribir poemas, pero me resulta imposible pensar que voy a hacer un verso bonito, o sea, que son poemas que están preguntándose otras cosas, pero que la palabra es asco, o sea, en ese momento sentía asco ante la posibilidad de hacer cosas, entre comillas, bonitas o que sonaran bien, o intentar hacerlas bonitas, o sea, lo que me salía, o sea, pero muy visceral, no me salió, pues ya está.
Me evocaba la famosa pregunta, ahora no sé si es de Adorno, de quién, de ¿es posible hacer poesía después de Auschwitz? ¿No? O sea, ¿cómo era por el tema de lo real que comentabas y ese trabajo potente, creativo de la palabra en contraste, ¿no? Por otro lado, has acabado leyendo el poema, la frase de Hamlet, ¿no?
Los
tiempos están fuera de quicio.
Sí, se la pillaba ahí.
Ahí lo he pillado porque me gusta mucho esa expresión. Bueno, de Rida se marcó un libro solo con esa frase, ¿no? Sí. Entonces pensaba, bueno, está esa cuestión, ese forcejeo con lo real y la palabra. Y por otro lado me parece algo de una posición ética también, ¿no?
Sí, lo que, o sea, que todo, o sea, no es una cuestión de ética volitiva, sino de que para mí la palabra pesa en el mundo, sino pesa de otra manera. Lo de Derrida, todo el libro de Blade Runner le da vueltas al fantasma, a espectros de más de Derrida, pero es una cuestión de qué lista soy, que he leído a Derrida, sino que para mí estoy viendo el susto, o sea la palabra es la soledad de formas. Si lo tuviera que llevar a emociones muy básicas, la soledad de formas es asco y la nostalgia de acción es potencia. Y el libro este que va sobre Blade Runner, que habla de Raquel de la Replicante, que termina con la frase de espectro de más, es susto. He pasado del asco al susto. O sea, y por el medio, o sea, estoy en la potencia, a ver qué puede llegar a ser. Pero son emociones, en el fondo, o sea, si se reduce, son emociones muy básicas. O sea, asco, susto, potencia, no. A ti, o sea.
Queda ahora mismo.
Sí, estoy ahí. Y gracias.
Llamo al librero de Málaga.
Pero que a mí me busca. Que me lo escribí. A mí me escribió un amigo mío diciendo que yo creo que no era el libro de Málaga, sino de Almería.
Es que la librería Picasso está en Málaga y en Almería, ¿no?
Claro, pues me escribió a mí.
Pero tiene una infantil y otra. Ah, es amigo tuyo.
Sí, me escribió. Sí.
¿Era de Almería entonces?
Era de Almería, sí, me dijo que sepa sana, mi amigo. Si
que una de Burgos está...
Que una de Burgos está indagando.
Una señora.
Pero que puedo sacar un mensaje ahora mismo. Que...
Pues es que fue donde lo... Uy, enseguida me lo mandaron. Pues,
bueno, aquí suena
pues yo pensé que había sido en Málaga.
De Burgos, ¿eh? Los libros no mucho, de ella, los no. libros de Marta Agudo. ¡Fua!
Ah, que las búsquedas que hacemos. En este caso fue una búsqueda estupenda, quiero decir, rápida, la enseguida lo encontré, enseguida me lo mandaron. Estuvo bien. O sea que es tu amigo, pero el chivo es.
Me ha chivado, sí.
Bueno, podríamos seguir hablando, porque todo esto que habéis hablado salir, ahora ya. Me ha surgido la cuestión que trata María Adelen y que tú también, de alguna manera, de la belleza y la violencia. Y justamente habéis tocado ahí ese tema, ¿no? De cómo entre tanta violencia la belleza es posible.
A mí me gusta mucho lo que hablas de una por encima, se elabora mucho porque hay muchos libros, y a mí me dio eso. Yo lo que digo es que la poesía también es un poco vive tu locura, cuando ya a mí me dio porque me puse a ver vídeos de Mediadere y hacer poemas sobre ello. Y me tiré como 3 años, me sé todos los vídeos de Mediadere de memoria, que es una autora que la tenéis que ver todos, está en dominio público, está en YouTube, es maravillosa. Y tiene una cosa maravillosa, porque ya al practicar vudú, hay una cosa que dicen los maestros del vudú, que es que la relación con la violencia es distinta, es la sabiduría quien manda. Y el vídeo que tiene sobre meditaciones sobre la violencia es el diálogo entre ella como persona que está practicando el vudú, pero como camarógrafa que está grabando, y un maestro de artes marciales que está ejecutando movimientos y termina convirtiéndose en un baile. Entonces ella hace una reflexión profunda sobre la relación entre violencia, belleza y también entre cuerpo que pone límites y cuerpo que decide dialogar. Es una cosa que da para mucho. Debería hacer un seminario sobre la idea de
pues es una tontería
sí que lo haga, sí.
Tiene pinta, ¿no? De que os daría mucho juego a sonar esto. Mucho, mucho.
Se lo vamos a proponer a los colegas de cine y psicoanálisis.
Bueno, pero hay literatura que pasa.
Es súper interesante, de verdad que tenéis que ver. Para mí es un descubrimiento. La señora de Burgos ha sido un descubrimiento. Muchas gracias, Ana.
Bueno, como habréis visto en la publicación que hace el Foro Psicoanalítico, el 8 de mayo vendrá Marta Agudo.
¿Con quién? Con
Marta Agudo, con María Luisa de la Oliva, y el 12 de junio vendrá de Valencia Víctor Gómez, que conversará con él Rebeca. Rebeca García.
¿Contigo?
Así que nada, hasta la próxima.
Bueno, espera, ahora vamos a servir un vinito.
Ah, vale.
Eso.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a sacar.
Gracias.
¿Estáis invitados?
Lo que podéis.
Genial, hasta luego.
Claro, todos. Este libro me encanta. Es que todos mis libros son muy locos.
Lo voy a hacer con él, pero ya.
Pero este es muy loco. Está hecho por romanos de verdad. Y mi amigo está tan loca. Para bien. Este es Split.
¿En qué editorial? No sé,
pero esta es una imagen de la danza de
la coreografía en la cámara. Pero la haces así, es un tipo. Esto se mueve. Y es muy bonito, también hay un gusto porque sobre todo me gusta que está mi amiga y que le gusta porque hay unas cosas. Hay poemas, esta es una letra complicada, esto es complicadísimo de hacer.
Trabajo, ¿eh? Hicisteis trabajo. Bueno, ¿me dedicas uno de ellos?
Todos, la Aña la tengo en su mano.
cariño, me puso la araña con el compañero.
Nada, la araña, yo la cogí el máximo cariño.
Sí, yo lo que digo siempre, hay gente que me escribe ahora porque ha leído este libro, me dice, el libro de la araña, y le digo, la araña vive en el sí, la prima.
Pues yo te he visto así como un poco de la araña ya, de la araña ya, solo, te he visto un poco distante con la araña.
¿Qué tal? Un placer. No, no, es que pasa que tanto ya que parece que no es tanto, pero para mí mentalmente son muchas cosas, no moverlo.
Perdón, ¿eh?
Ay, perdón. Es que tenemos que organizar.
En medio más o menos aquí
para que
para adelante para más
en la cama sí vale, ¿no?
¿Alguien sabe apagar esto sin estropear la grabación?
A ver, Gloria, vamos a hacer.
Me da igual.
¿Cómo se llama eso de YouTube? Los vídeos que te enseñan.
No me enseñes porque no soy capaz.
Un tutorial. No, pero es que se va. O sea, se apaga. Se apaga.